Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo.
Génesis capítulo 37, versos 18 al 22, cuando usted lo tenga dice amén. Cuando ellos lo vieron de lejos, hablando de José, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Yo quiero tomar estas palabras de Rubén. Yo quiero predicar, enseñar en esta tarde acerca de no mates al soñador. No mates al soñador. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia. Señor, reconocemos que estás en este lugar, que nos has visitado. Padre, gracias por tu misericordia, oh Señor, por tu visitación, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que tu palabra, oh Dios, llegue a cada corazón, Señor, tal y como ha sido enviada. Que haga la obra, Señor, por la cual ha sido enviada, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor, por el cambio. Gracias, Señor, por diferencia, oh Dios, aleluya. Por lo que has de hacer en nuestro corazón, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo, gracias. Dele la mano al que está al lado suyo y dígale: no mates al soñador. Los hermanos de José, los que estaban en el campo, todos conspiraron y se unieron, excepto Rubén, para matar a José. Todos quedaron en acuerdo de matarle, porque estaban cansados de los sueños que Dios le había dado a José, y estaban cansados de que José les contara los sueños, aleluya, y que pensase que era mejor que ellos. Estaban ya hartos, cansados, y querían deshacerse de él. Al verlo venir a la distancia, inmediatamente nos dan a entender su desacuerdo y su odio hacia él, cuando cada uno se dice al otro: ahí viene el soñador. Y ahí se ponen de acuerdo para que cuando llegue a donde está él, tomarle y matarle, tirarle en una cisterna y decir mentira a su padre de que alguna mala fiera lo había matado. Su hermano Rubén oye estas palabras y le dice que no lo maten, que no pongan su mano sobre él, que no derramen sangre. Y todo lo hizo para librarle a José de las manos, librar a José de las manos de sus hermanos y volverlo nuevamente a su padre. Todo gran sueño comienza con un gran soñador. Todo gran sueño comienza con un gran soñador. Usted y yo no tuviéramos un teléfono a la mano o un teléfono en el hogar si no hubiera sido por Alexander Graham Bell, el cual soñó con poder comunicarse con otra persona en otro país del mundo sin estar siquiera al lado de esa persona. Simplemente soñó en poder tener la habilidad y de construir un instrumento que pudiera darle a él la habilidad de poder escuchar a alguien en otro país, en otro lugar, en otro estado, que no estuviera al lado suyo, y esa persona a la misma vez poder oír y escuchar su voz. Y inventó el teléfono. Henry Ford simplemente quiso crear un transporte que fuera más rápido y más eficiente que las carretas que eran aladas o empujadas por los caballos, y inmediatamente comenzó, gloria al Señor, a tratar de construir maquinarias y a tratar de investigar cómo poder hacer, gloria al Señor, construir un carruaje que no necesitase caballos para alarle, para tirarle, sino con su propio motor y su propia fuerza pudiera caminar y dirigirse a diferentes lugares. Y el primer auto que él construyó, gloria al Señor, dice su biografía, que lo construyó sin reversa, solo iba para adelante. Y como siempre, usted sabe, las noticias y los medios de comunicación que comenzaron a burlarse de él, gloria al Señor, y uno de ellos le pregunta, pero ¿cómo es posible que el carro simplemente va para adelante y no para atrás? Y el señor Henry Ford simplemente lo mira a sus ojos con una sonrisa y le contesta de la siguiente manera, diciéndole: simplemente porque he construido este auto de acuerdo a mi carácter. No voy a echar para atrás. Simplemente he tirado mi reversa. Solo quiero soñar hacia adelante. Porque tal vez el gran famoso Martin Luther King, donde en su discurso habló a la multitud diciendo que tenía un sueño de que afroamericanos y personas de blanca piel pudieran compartir en un mismo lugar sin separación alguna, que los hijos pudieran jugar sin ninguna diferencia alguna de piel, gloria al Señor, aleluya, de que pudiéramos vivir en un país que diera oportunidad a todos de igual manera, gloria al Señor, aleluya. Y simplemente un sueño condujo a este país a cambios. Y los soñadores siempre han tenido la manera de sacudir y de afectar su mundo. Y usted y yo, hermanos, también, Dios ha puesto dentro de nosotros, en nuestro interior, un poder, una paciencia y una pasión para también poder alcanzar las estrellas, para poder también poder cambiar nuestro mundo. Aleluya. Se nos ha dado el poder del Espíritu Santo, gloria al Señor, para poder alcanzar algo más que una vida mediocre, gloria al Señor. Poder alcanzar algo más, gloria al Señor. Poder conocer secretos de Dios y poder, aleluya, hacer grandes hazañas. Pero todo comienza con un sueño. Lo miramos de la palabra Caleb. Habla la Biblia que se dirigió y se fue a un lugar. Y en aquel lugar sucedió algo tan tremendo que un día fue su vida cambiada totalmente y para siempre, y la de los que los rodearon. Capítulo 14, verso 24 del libro de Números. La Biblia dice: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Los hombres como Caleb fueron capaces de levantarse en una montaña y de reclamar lo que creían que el Señor les había dado. Ahora, hacer esa clase de reclamo es una cosa, pero poder, hermanos, mantenerla por los años que Caleb la mantuvo, por un tiempo de 45 años, Caleb mantuvo ese sueño, mantuvo esa fe, mantuvo esas palabras que Dios le había hablado, gloria al Señor, que lo iba a llevar en pos de él y que lo iba a entrar a la misma tierra que él fue, aleluya, a investigar con Josué y los otros 10 espías, que su descendencia la iba a tener por posesión. Y por 45 años, sin sueño, sin ver visión alguna, sin tener palabra de testamento, sin tener Biblia alguna, simplemente la palabra de Dios. Simplemente la palabra de Dios. Simplemente un rayo de esperanza. Simplemente una palabra de Dios. Aleluya. Nada fuera del Señor le iba a ayudar a él a poder mantener aquella fe y aquel sueño y la esperanza de que un día Dios le iba a dar, aleluya, lo que le había prometido, gloria al Señor. Y lo vemos en el libro de Josué, en el capítulo 14, del verso 7 al verso 12, la Biblia dice: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, simplemente hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echare, como Jehová ha dicho. Por 45 años, Caleb mantuvo ese sueño en vida. Ese tipo de fe, hermanos, no simplemente sucede, no simplemente nace de un día para otro en nosotros. Tenemos que desarrollar algo dentro de nosotros que establezca nuestros pasos para siempre con el Señor. Aleluya. Tiene que ser algo de lo interior, algo que venga de lo profundo de nuestras entrañas, una semilla que Dios haya puesto dentro de nosotros, una palabra que Dios haya sembrado en nuestro corazón. Tal vez para muchos sea muy pequeña, tal vez para otros sea muy insignificante, pero para usted y para mí puede ser de tanto
tanto valor, aleluya, que nos atrevemos a guardarla y a creerla y no descansar hasta que se haga realidad, hasta que ese árbol pueda crecer y pueda darnos sombra y veamos el fruto de ello, porque la palabra del Señor nunca cae vacía y nunca cae muerta, nunca cae seca a la tierra, sino que hace la obra por la cual ha sido enviada. Si Dios ha dado un sueño, si Dios ha dado una palabra, aleluya, es para nosotros la responsabilidad de no matar a ese soñador, de no matar ese sueño, de no lo dejarlo morir, ni permitir que nadie venga a aniquilarle, porque es él. Esa puede ser nuestra salvación, esa puede ser nuestra esperanza, esa puede ser nuestra ayuda para un futuro. No podemos dejar de alcanzar a aquellos que han pasado delante de nosotros, pero tampoco podemos dejar de alcanzar y de mirar a aquellos que Dios ha colocado estratégicamente en medio nuestro como soñadores. No importa qué tan lejos pueda ser el intento. Usted y yo, hermanos, necesitamos alguien que sea de influencia positiva. No podemos mezclarlo con lo negativo. No podemos permitir que lo negativo tome control de nuestra mente y de nuestras palabras y de nuestro actuar. Tengo que mirar, tengo que buscar. Gloria al Señor, aleluya. Oh, aleluya. Yo todo lo que sea digno de alabanza, todo lo puro, todo lo honesto, aleluya, gloria al nombre del Señor. Si hay virtud alguna, decía el apóstol Pablo, si algo digno de alabar, en esto pensar, gloria al nombre del Señor, aleluya. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo para mirar oscuridad, no hay tiempo para mirar tinieblas, hay tiempo solamente para soñar, para mirarnos y vernos un poco más allá del horizonte, para vernos un poco más arriba de la montaña, para vernos un poco más adentro de las profundidades de la presencia de Dios. No importa qué tan lejos sea, no importa qué tan largo sea el camino, necesitamos soñar. No podemos matar al soñador, no podemos aniquilarle, no podemos desaparecerle del medio nuestro. El Señor habló a través de los labios del profeta Joel en el capítulo 2, verso 28. Conocemos esta escritura. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visión. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visión. Necesitamos esos sueños de nuestros ancianos. Necesitamos esa visión de nuestros jóvenes. Necesitamos, aleluya, esa profecía en nuestros jóvenes cumplida. Que nuestros jóvenes profeticen palabra de Dios. Que nos traigan mensaje del divino Señor. Que profeticen a la iglesia. Que sean usados en los dones del Espíritu. Tenemos que soñar en grande. Tenemos que quitar nuestra mirada de los números y mirar calidad, ser mejores cada vez. Aleluya. Si nos mantenemos simplemente mirando la cantidad, no vamos a poder soñar. Vamos a estar estoqueados, vamos a estar en una caja nada más. Es como entrados en una cárcel. Pero si comenzamos a olvidarnos de cantidad y comenzamos a soñar en una calidad, porque Dios no busca cantidad, Dios no mira cantidad, Dios mira calidad en la iglesia, Dios mira calidad en la iglesia, Dios mira calidad en la iglesia. Gloria al Señor, aleluya. Y tengo que soñar por algo mejor, tengo que soñar por algo mejor, tengo que soñar por algo más grande, tengo que expanderme, tengo que extenderme de una manera u otra con la ayuda de Dios a poder soñar. No puedo simplemente caminar el mismo camino.
No puedo simplemente escalar la misma montaña. Tengo que soñar con conquistar. Tengo que soñar con conquistar mi enemigo, con derrotar a mi enemigo, con verlo bajo mis pies, como dice la palabra del Señor, de ejecutar el juicio en contra de mi enemigo, de poder levantar mis manos con toda libertad. Debo de soñar perdido en el espíritu, debo de soñar perdido en la presencia de Dios, debo de soñar, aleluya, siendo llevado por Dios mismo, aleluya, y yo recibiendo revelación de Dios, recibiendo milagros, recibiendo milagros, oyendo palabra y recibiendo palabra. Tengo que soñar por un poco más, no puedo quedarme de la misma manera estancado, atorado en un mismo sueño. No, tengo que expandirme a algo mejor. Porque los sueños que Dios dio a José simplemente nos demuestran que fueron más que el ego de un simple joven. Fueron una declaración. Aquellos sueños a José fueron una profecía. Dios estaba declarando a José lo que iba a suceder en un futuro entrante. Dios estaba revelando a José lo que iba a hacer con él. Aleluya. No le dijo dónde lo iba a poner y en qué lugar lo iba a poner. Simplemente le dio la figura, le dio la plataforma de lo que iba a hacer con él. José nunca soñó, gloria a Jesús, que sus hermanos fueran capaces, gloria al Señor, de hacer lo que ellos hicieron. José nunca se imaginaba, gloria al Señor, de que eran tan odiosos a él, de que lo odiaban tanto que eran aún capaces de matarlo. No estaba en su mente, no estaba en su corazón. Él simplemente los miraba como actuando como hermanos adultos, como hermanos ya grandes que no querían mezclarse con él. Aleluya. Pero llegó el día en que José, gloria al Señor, simplemente, gloria a Jesús, sus hermanos ya cansados de él, quisieron deshacerse de él. Rubén, gloria al Señor, los libra de las manos de sus hermanos por un momento, pero se fue, gloria al Señor. Viene una banda, gloria al Señor, aleluya, de mercaderes, gloria a Jesús, en el desierto, y deciden entonces deshacerse de él, venderlo como esclavo, su propio hermano. Oh, gloria al Señor. Pero no había nada ni nadie que quitara la vida a José por cuanto Dios le había dado un sueño. Dios le había dado un sueño. So, por más que gloria a Jesús, por más que el enemigo intentara, no había quien pusiera la mano sobre José, no había quien matara a José, no había quien acabara a José, porque había una palabra que se iba a cumplir, había un sueño que se le había dado, había un futuro que ya Dios había declarado, había una escena en su mente y en su corazón que, aunque no la entendía, sabía que un día podía cumplirse, sabía que un día Dios iba a llevarlo a claridad y lo iba a revelar. Acordémonos que su abuelo era Abraham. José tuvo que haber oído, aleluya, oh, gloria al Señor, Abraham, Isaac, gloria al Señor, perdón, era su abuelo, Abraham era su tatarabuelo, gloria al Señor, y él tuvo que haber escuchado las historias de su tatarabuelo Abraham cuando Dios lo llamó, en la manera que Dios lo dirigió por todo lugar, los tiempos y los años que pasaron, la promesa que Dios le dio a Abraham, gloria al Señor, de que en su vejez tuvo un hijo, de que en su descendencia iba a ser grande, oh, gloria al Señor. Pero Dios tenía que hacer algo primero. Dios tenía que dar un sustentador. Dios tenía que proveer salida. Dios tenía que proveer sustento. Y es ahí donde Dios provee a José y escoge a José para ser el sustentador, para quien pueda sostener y salvar a su familia, gloria al Señor, de la mortandad de hambre, gloria a Jesús, de la hambruna que iba a haber en aquella región, gloria al Señor, aleluya. Oh, José tuvo que ser enviado adelante, gloria al Señor, solo. Nadie podía acompañarlo, porque Dios tenía que prepararlo a él solo. Dios tenía que entrenarlo a él solo. A él Dios le había dado el sueño. Nadie más podía ayudarle a llevar a cabo aquel sueño, porque aquel sueño no era de humano. Aquel sueño era de Dios. Y el mismo que lo dio era el único que podía llevarlo a cumplir. Era el único que podía realizarle. Pero José tuvo que ser moldeado. José tuvo que ser exprimido. José tuvo que ser totalmente cambiado para que pudiera entender el propósito por el cual él solo llegó a Egipto. Sabemos que cuando llegó el hambre en la región, sus hermanos fueron enviados por su padre. Él los reconoció inmediatamente, pero ellos no lo reconocieron a él. Y simplemente José probó a sus hermanos para ver si eran los mismos de aquel día. Simplemente todo lo que hizo José fue probar su carácter. Porque no estaban en casa, estaban lejos de casa. En casa eran una cosa, pero lejos de casa eran otras. Y allí José quiso probarlos. Aleluya. Hasta que en un momento dado pone su copa, da orden a uno de sus siervos para que ponga la copa que él bebía en el saco de Benjamín, del menor, de su hermano. Allá les da ventaja para ir, y luego envía a sus siervos con órdenes e instrucciones, diciéndole que se habían robado su copa, y el que en el saco del de donde estuviera la copa, en el saco del que estuviera, que lo volvieran, que los demás se regresasen. Y hallaron la copa en el saco de Benjamín, pero ninguno quiso volverse nuevamente a su casa, sino que todos volvieron a regresar. Y cuando José pronuncia su juicio, entonces fue allí donde él pudo comprobar de que sus hermanos no eran los mismos. Judá intercedió por su hermano. Judá se quiso vender por su hermano. Judá se declaró culpable de la sangre de aquel que habían vendido. Judá se declaró culpable de lo que había sucedido en aquel lugar. Que dejase ir al joven, que lo tomase a él como su siervo. Y fue tan intensa la intercesión de Judá que José, sabemos, no pudo contenerse y ordenó que todos salieran de la recámara. Comenzó a llorar y a llorar delante de ellos, y todos ellos mirándose no entendían lo que estaba pasando. Y José simplemente le dice: soy yo, José, vuestro hermano. Y todos se quedaron asustados. Aquí nos quedamos, aquí nos atrapó este. Pero José le dice: no teman, porque lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo planeó para bien. Aleluya. Porque si Dios no hubiera enviado un soñador delante de nosotros, usted y yo no hubiéramos estado aquí hoy. Si Dios no hubiera enviado un soñador delante de nosotros, nunca usted y yo hubiéramos logrado poder entender la palabra de Dios y poder llegar a una iglesia. Simplemente porque Dios envió delante a un soñador para sostén de la familia, para poder sustentar a la familia, gloria al Señor. Y no quiero mantener simplemente, gloria al Señor. No queremos, no podemos simplemente mantener el sueño, pero tenemos que mantener vivo al soñador. Y van a haber cosas que podemos mirar en algunos caracteres, en algunos personajes bíblicos, que nos pueden ayudar a mantener no tan solo el sueño, pero vivo el soñador. Como Pablo, simplemente olvidar ciertamente lo que ha quedado atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Como Daniel, simplemente alzar, como David, perdón, simplemente alzar mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Como Abraham, simplemente confiar en Dios. Como Enoc, caminar diariamente con Dios. Como Josafat, simplemente preparar mi corazón para buscar a Dios. Como Moisés, escoger el sufrir que disfrutar de los deleites del pecado. Como Daniel, tener comunión con Dios todo el tiempo. Como Job, ser paciente ante toda circunstancia. Como Aarón, simplemente levantar las manos de mis líderes. Como Isaías, consagrarme para la obra de Dios. Porque usted y yo estamos donde estamos hoy. Porque simplemente alguien se atrevió a ser diferente y alcanzar las estrellas. Porque hubo alguien que no simplemente, hermanos y hermanas, se conformó con el piso. Se conformó con lo que simplemente estaba delante. No, alguien quiso soñar más adelante. Alguien quiso extender sus manos más adelante. Alguien quiso alcanzar algo mayor. Simplemente por un sueño. Aleluya. Gloria al Señor. Toda la mayoría de las cosas que usted y yo disfrutamos hoy, simplemente llegaron y fueron posibles porque alguien soñó. Alguien soñó. Porque alguien, Dios puso un sueño en alguien. Y conociendo todas las cosas, no lo puso en cualquiera. Lo puso en un alguien que podía mantenerlo. Lo puso en alguien que podía pelear por ello. Lo puso en alguien que iba a luchar para llevarlo a cabo. Oh, gloria al Señor. Cuando se habla de Thomas Edison, inmediatamente se miran las luces, se miran las bombillas. ¿Sabe que él falló 10,000 veces antes de poder prender una pequeña bombilla? ¿Y cuál fue la respuesta que él dio? Ah, no, fracasé, pero ni modo, ahí por suerte lo hice. No, simplemente él dice, no he fracasado, no me siento que he fracasado 10,000 veces, sino que he descubierto 10,000 maneras en que la electricidad no funciona. Simplemente el cómo mirar. Un soñador, hermanos, va a fracasar y a fracasar y a fracasar. Y porque ha fracasado, no es un perdedor, no es un loser, no es un fracasado. No, fracasado es aquel que simplemente piensa en hacer algo y se queda en el mismo lugar. El que simplemente sueña y respira con que, wow, me gustaría algún día poder lograr hacer eso. Y nunca hace nada para lograrlo. So, el soñar va a traer sacrificios y va a demandar fuerzas de donde no tenemos. Va a demandar pérdidas y va a demandar cosas que veremos imposibles. Pero si el sueño proviene de Dios, Dios no tan solo va a dar el sueño, Dios va a dar la sustancia para ese sueño. Dios va a sustentar ese sueño. Y Dios va a dar las fuerzas para ese sueño. Y Dios va a dar la fe para ese sueño. Y Dios va a dar el tiempo para ese sueño. Y Dios va a regar la semilla de ese sueño. No lo va a dejar morir. Pero todo depende de usted y yo. Dios está decidido. Y la decisión está en mis manos. ¿Me cansaré del soñador o lo mantendré vivo? ¿Me cansaré de oír del mismo sueño o lucharé para que se lleve a cabo? Está en nosotros el hacerlo. Te hemos puesto en pies.